invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta oportunidad tenemos una visita muy conocida de todos nosotros. Es de Buenos Aires, Argentina, y nos va a hablar sobre su tierra natal, Santiago del Estero. Me imagino que ya saben a quién me refiero. Es a María Cejas. Hola María, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar nuevamente con ustedes.
Mucho gusto de tenerte con nosotros. Gracias por compartir con toda la gente de Iberoamérica. Como hablábamos anteriormente, nos contarás respecto de Santiago del Estero, de su gente, sus costumbres, comidas, mitos y leyendas. Así que María, ¿qué nos puedes decir de Santiago del Estero?
Bueno, cómo no. Bueno, lo primero es que el 25 de julio de 1553, don Francisco de Aguirre fundó la ciudad de Santiago del Nuevo Maestrazgo de los Esteros del Río. Hay que decir que anterior a esta fundación hubo otros intentos que fracasaron. Se fundaron las tres ciudades del barco, barco primero, barco segundo y barco tercero, pero no sobrevivieron. Esta ciudad, que luego se convertiría en la primera provincia argentina, Santiago del Estero, es llamada Madre de Ciudades por esa razón. Santiago limita al noroeste con el Chaco, al noroeste con Salta, al noreste con el Chaco, al sudoeste, al sudeste con Santa Fe, al sur con Córdoba, al oeste con Catamarca y Tucumán. La lengua que allí se habla predominantemente, como en toda la Argentina, es la lengua española, pero lo mismo que en otras regiones del país, existe una segunda lengua que fue la lengua primitiva de sus habitantes nativos. En Santiago se habla, además del castellano, la lengua quichua. Según las tendencias políticas de la época, se promueve o se desalienta el habla de esta lengua. Por esa razón, en las escuelas, en algún tiempo, se les prohibía a los niños hablar en quichua, y eso obró en detrimento de la disminución del habla, del conocimiento de los niños de la lengua. Actualmente se fomenta todo lo contrario, se estimula el habla de la lengua quichua para que no se extinga. Además, existen instituciones como el Alero Quichua Santiagueño, que fue fundado precisamente para promover y defender la lengua. Existen hablantes, que se les llaman los quichuistas, y también existen, en algunos casos, zonas donde no se habla exactamente la lengua, pero sí se habla un español muy contaminado, si la contaminatio ha quedado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en palabras de voces quichuas se las toma y se las castellaniza. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, chuschar quiere decir tirar del pelo a alguien. Se toma la voz quichua y se le da el infinitivo español. Y así hay voces que son mitad español y mitad quichua, como Sachapoya, Sachacabra, que es una gallinita silvestre o una cabra silvestre. Sacha quiere decir monte. Bueno, eso por un lado. Debemos decir que Santiago es una provincia muy rica, culturalmente hablando. Tiene grandes poetas, músicos, investigadores, historiadores. Para nombrar a uno de los músicos más relevantes, podríamos hablar de don Andrés Chazarreta, que fue, además de autor y compositor, un gran recopilador y difusor del canto y la danza nativa. Don Andrés Chazarreta vino a Buenos Aires en 1921 con una embajada artística de cantores y bailarines. Trajo su orquesta de música nativa y en el Teatro Politeama de Buenos Aires hizo una temporada de difusión. De ese modo se conoció la danza tal cual se la baila en el monte santiagueño, en las zonas rurales, que aquí en Buenos Aires se desconocía. Además de esto, como ya dije, es un gran recopilador. Ha recopilado de la tradición oral danzas y canciones que de otro modo se hubieran perdido. Por eso se le llama el patriarca a don Andrés.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Además de don Andrés, existen otros músicos relevantes como Julio Argentino Jerez, también los Gómez Carrillo y la gran familia Carabajal, que viene desde generaciones pasadas y siguen las nuevas generaciones con la tradición de la difusión del canto de Santiago.
Muy interesante lo que nos comentas, María. Y dime una cosa, hablando de la recopilación de la música, ¿cuál es la música o danza típica de Santiago del Estero?
Bueno, en general, cuando se habla de Santiago, se habla de la chacarera. Tenemos la chacarera y la vidala. La chacarera es una danza que se canta y se baila. La vidala, en cambio, es una canción más bien de acento de triste, que se canta acompañado con bombo y guitarra o a veces con bombo solo. Puede ser que cante un solo cantor, pero también se hacen dúos muy típicos. Respecto de la chacarera, hay una teoría que dice que sería originaria de la provincia de Buenos Aires y que por esos caprichos de la historia se habría afincado en Santiago. Pero están los oponentes que dicen que no, que en realidad la chacarera es oriunda de Santiago. A ciencia cierta no lo sabemos, las teorías conviven, pero lo cierto es que chacarera es sinónimo de Santiago. Además de la chacarera se bailan otras danzas, el gato, el escondido, y danzas muy tradicionales como la arunguita, la lorencita, el remedio. Generalmente las danzas toman el nombre de algún verso de su letra. También otra danza típica es la mariquita. La mariquita, por ejemplo, habla de una niña, de una moza, y dice mariquita, como que la mariquita, la madre la está llamando, pero la mariquita le hace trampas. Entonces dice la letra que cuando la madre la llame, que simule cerrar la puerta, pero que no la cierre. Dice, hace sonar la llave y déjala abierta y déjala abierta, ¿no? Cuando si tu mamá te manda a cerrar la puerta, hace sonar la llave y dejarla abierta, dice. Esa letra le da el nombre a la danza. Después, respecto a la cultura, podríamos hablar de don Cristóforo Juárez, que es un gran poeta y asimismo letrista de canciones muy conocidas. El dúo Juárez Carabajal, don Cristóforo en la letra y don Carabajal en la música, ha sido muy célebre, al punto de que en son de broma se dice que son como Lennon y McCartney de Santiago. El dúo se ha hecho muy popular. Luego otros poetas podríamos nombrar también, Dalmiro Coronel Lugones, María Adela Agudo, Selva Yolanda Ramos y don Ricardo Rojas, que si bien no nació en Santiago, vivió y se lo considera en las letras santiagueñas. Es tan importante que el día de su muerte, 29 de julio, se ha instituido como Día de la Cultura Argentina. Don Ricardo Rojas es autor de teatro, también autor de libros como El Santo de la Espada sobre San Martín, El País de la Selva, que hace una descripción de la vida y costumbres de Santiago. Otro autor importante de Santiago, otro dramaturgo, es Bernardo Canal Feijó. Bernardo Canal Feijó tiene obras de teatro muy importantes, y una de las más conocidas es Casos de Juan, que cuenta la historia de dramatiza Aventuras del Zorro, porque al zorro acá se le dice Juan o Don Juan o Don Juan de las Damas. Entonces el zorro Juan tiene una serie de aventuras y el zorro, como su nombre lo indica, siempre hace trampas para comerse a los otros animales. Don Bernardo Canal Feijó lo ha dramatizado muy bien.
Qué bueno que los escritores y poetas conserven estas costumbres y tradiciones, ¿eh? ¿Tú nos podrías describir ahora algunas leyendas o tradiciones también, si se quiere, que también hayan conservado los escritores, pero que tú nos puedas narrar?
Así es, porque hay escritores que han tomado las leyendas y también algunos las han llevado a la dramaturgia y a la poesía. Para hablar de leyenda, podríamos hablar de hay muchas leyendas, pero vamos a hablar de las más típicas. Por ejemplo, una leyenda es la leyenda del Cacuy. La leyenda del Cacuy dice que había dos hermanos que vivían en el monte, en un rancho rural. Que el hermano se iba a trabajar, cuando volvía de la jornada cansado, en busca de agua y comida, nunca encontraba nada porque su hermana comía y lo que sobraba se lo tiraba. Esto se repitió por varios días hasta que la paciencia del hermano se agotó y decidió poner fin a la situación y darle a su hermano un castigo ejemplar. Algunos dicen que la llevó al monte engañada, otros dicen que le pidió que le acompañara a buscar miel. Lo cierto es que la llevó al monte. En la copa más alta del árbol ató un pañuelo muy bonito y como ella era codiciosa, le pidió que se lo bajara y ella, sin pensarlo, empezó a escalar el árbol y se fue en procura del pañuelo. Lo que ella no advertía era que a medida que subía, su hermano le iba talando el árbol de modo que no podía bajar. Cuando subió y llegó a donde estaba el pañuelo, se hizo con el pañuelo y cuando quiso bajar se dio cuenta del engaño. Entonces se arrepintió y empezó a pedirle socorro a su hermano. Pero a medida que ella gritaba, su hermano se iba alejando. A medida que su hermano se alejaba, los gritos se intensificaban. Al hermano le decían Caco. Entonces ella le decía Caco, uy, uy, como una interjección de miedo. Y entonces Caco, uy, ese Caco, uy, se hizo Cacuy. Gritó tanto que sus brazos se convirtieron en alas. Entonces su grito su llanto se convirtió en grito de ave y sus brazos en alas y salió volando. El cacuy es un pájaro, un ave de hábitos nocturnos. El cacuy existe, es un pájaro típico de Santiago, pero la gente le pone siempre su toque mágico.
Y dime una cosa, ¿la gente le teme, o los niños, o se usa para atemorizar en algunas ocasiones este pájaro?
No exactamente. Yo lo he oído al canto y de noche, yo era niña y me daba un poco de impresión porque, claro, como me habían contado la leyenda, yo no... Para mí no era una leyenda, para mí era algo que había ocurrido, entonces lo asociaba.
Lo asociabas con algo de miedo, como todos los niños.
Claro, yo una noche lo oí y me dijeron que era el cacuy. Es un ave carnívora, además. Bueno, otra leyenda importante de Santiago es la leyenda de la Salamanca. Dice que la Salamanca vendría a ser algo así como una academia de... del diablo, de su país, donde los que van en busca de conocimiento. Generalmente lo que buscan es fortuna, fama y poder. Salamanca se considera que se la asocia con la ciudad de Salamanca, por el conocimiento, ¿no? Bueno, cuando ingresan en la Salamanca, tienen que hacer un acto de iniciación y de renuncia. Y esto consiste en que deben escupir una imagen de Jesús y cachetear a la Virgen. Luego de esto, deben despojarse de todas sus ropas y entregárselas a unas serpientes que las custodian. Cuando termina la sesión o la clase, para llamarlo de alguna manera, las serpientes se las devuelven. Todo al que entre en la Salamanca se le concede lo que pide a cambio de su alma, por supuesto. La leyenda dice que en las noches de luna se puede oír la fiesta en la Salamanca, que se canta y que se baila.
Es curioso de ver, María, que en muchas partes de nuestro continente existan leyendas como la que tú nos estás narrando, en la que, por conseguir fortuna y poder, se vende el alma al diablo.
Claro, por fortuna, fama y poder. Cuando alguien baila bien, le dicen que viene de la Salamanca, que tiene ese virtuosismo diabólico, digamos.
Exacto. Y se crea la leyenda de un pacto con el diablo. Y cuéntanos, María, ¿tienes alguna otra leyenda que nos puedas contar?
Bueno, otra leyenda importante es la leyenda de la Telecita. La Telecita es Telésfora Castillo. Habría existido, no se sabe con certeza, el nombre también es incierto, pero ha pasado al cancionero como Telésfora Castillo. Por eso le dicen la Telecita. Esta Telecita era una niña huérfana y andaba pobremente vestida, con las ropas raídas, y era muy aficionada al baile, le gustaba bailar. Donde había un baile, ahí andaba ella. Y la leyenda dice que un día se quemó y murió quemada. De esta manera pasó a la leyenda y pasó al cancionero. La gente empezó a sacralizarla, empezó a pedirle cosas y empezó a decir que todo lo que pedía la Telecita se lo concedía. Sobre todo le retornaba a los animales perdidos. De este modo se instituyó la leyenda y la ceremonia de lo que se llama Teleciada. Se hacen ceremonias de Teleciada que consiste en hacer un baile de 7 chacareras y un gato. Se busca una pareja oficial para que baile. Luego, con las 7 chacareras y el gato, se cumple con la ceremonia. Después, si la gente quiere seguir bailando, puede, pero primero debe hacer la ceremonia de 7 chacareras y un gato. al costado de la pista del baile se hace como un pequeño altarcito donde se prende una velita. Mientras bailan, van tomando, bebiendo sorbitos de caña, los bailarines, y también la concurrencia, si es preciso. Si después de esta ceremonia la telecita concede lo que se pidió, si se perdió un animal y el animal vuelve, debe repetirse la ceremonia en acción de gracias. Y la gente lo hace. Yo recuerdo una experiencia que sostuve en dos telesiadas. La primera que se hizo, yo era niña, la primera que se hizo fue porque había desaparecido un caballo. Y entonces mis padres decidieron organizar una telesiada a ver si lo recuperaban, porque ya no lo podían encontrar por ningún lado. Bueno, se hizo la telesiada, me acuerdo, vino un señor que tocaba la guitarra y cantaba, y personas que bailaban. Bueno, después el caballo apareció, entonces hubo que repetir la ceremonia, y se hizo de nuevo la misma telesiada.
¿Y te tocó bailar a ti también?
No, no, yo era chica, no había... No, no, porque los que bailan tienen que ser una pareja que viene especialmente para eso. Las siete chacareras y un gato. Después que se cumplió, si la gente quiere, si se arma el baile, digamos, y quieren seguir bailando los demás, pueden, pero la pareja es una pareja oficial, esa pareja sola tiene que bailar. Al menos así la hicieron en mi casa, no sé si tiene matices, pero en mi casa la hicieron así. Y contó acá una periodista que se ocupa en el acervo nativo, que se llama Branca Rebori, y ella dice que acá en Buenos Aires los santiagueños hacen telesiadas. La verdad que me gustaría participar en alguna, porque ya iría con otra óptica, digamos.
Por supuesto, podrías comparar con conocimiento de causa.
Claro, ya iría con la perspectiva de la observadora. Allí era parte de la ceremonia yo, porque, bueno, estaba en casa. Y otra leyenda, para terminar con la leyenda, la leyenda del Crespín. Hay que decir que el crespín es un ave pequeña que tiene un canto triste y empieza a cantar en la primavera, por octubre, noviembre. Entonces, la leyenda justifica ese canto y la tristeza del canto. Dice que Crespín era el esposo de una señora que le gustaba mucho, era muy aficionada al baile. Un día Crespín se enfermó. Ellos vivían en el campo. Entonces la señora se fue al pueblo por las medicinas. Y cuando volvía de regreso, pasó por un lugar donde había baile. Y bueno, era su debilidad. La invitaron, se quedó. Pero no se conformó con una pieza. Se quedó esa noche, se quedó la siguiente y se quedó la otra también. Para esto don Crespín se agravaba. Luego vinieron a decirle, pero ella dijo, bueno, para llorar siempre hay tiempo. Siguió. Hasta que luego le vino el arrepentimiento. Se fue a la casa, cuando llegó su marido ya había muerto. Entonces ella se sintió culpable, se arrepintió y lloró. Y empezó a llorar de tal manera, pero como ella había obrado mal, debía recibir un castigo. Entonces empezó a sufrir metamorfosis su cuerpo. Y de ese modo se convirtió en el pajarillo y salió volando y empezó a llamar a su esposo, Crespín, Crespín, Crespín.
Es curioso de ver, María, como varias de las leyendas que nos has estado contando están relacionadas con el baile. ¿Es la gente de Santiago del Estero hábil? ¿Les gusta mucho el baile?
Yo creo que el clima está asociado con el espíritu de la gente, porque generalmente la gente de clima cálido, y eso lo podemos ver por la gente de Brasil, es gente muy alegre, muy dispuesta, muy dinámica. Y sí, en Santiago es muy típico lo que es una costumbre muy muy inveterada que todavía ya se va perdiendo, pero todavía pervive, que son los rezabailes, que se hacen en honor a un santo o a la Virgen. Se hace el rosario, a veces se hace procesión, y durante toda la noche la gente se queda y va intercalando rezos con baile. Por eso se llama reza baile. Se hace mucho una festividades religiosas típicas son la de San Esteban, que se ha mezclado, ¿no? Por supuesto, lo religioso con lo popular, ¿no? Esto es así, se ha mezclado. Entonces llevan la procesión a San Esteban, luego hacen el baile, se quedan toda la noche rezando y bailando. Y bueno, después otra festividad importante es la festividad de Maidín, el Señor de los Milagros de Maidín. Eso es muy grande, al punto de que acá de Buenos Aires se organizan los micros de gente que va. Y mientras bailan, rezan, comen empanadas, es una fiesta en más lato sentido de la palabra.
Claro, es lo que hablábamos de las fiestas relacionadas con la religión. Es igual al caso del Carnaval de Río de Janeiro, que es tan famoso.
Claro, pero después viene el momento de recogimiento de la cuaresma, de penitencia, digamos así.
Sí, exacto, así es. Y dime, María, ¿tienes alguna otra cosa que contarnos sobre Santiago del Estero? Por ejemplo, sobre su gente, sus comidas, su cultura.
Bueno, todavía, ahora ya con esto de la televisión, se ha ido, algunas cosas se van perdiendo, pero aún hay mucha gente defensora de la cultura. Bueno, más que la ciudad, de las comidas típicas, podríamos hablar de las zonas rurales. Zonas rurales y no la ciudad, pero en general lo típico es en la zona rural. Se utiliza mucho la fruta silvestre, todo lo que da el lugar. Por ejemplo, la algarroba es muy usada, y como la algarroba es un alimento muy muy saludable, las nuevas tendencias, por ejemplo, las dietas naturistas, macrobióticas, la utilizan mucho, al punto de que se ha hecho una fundación de celíacos donde se han abocado a la preparación de alimentos sobre la base de harina de algarroba, que es la que no tiene gluten y para el celíaco es tolerada. Bueno, la algarroba, después la tuna es otra fruta silvestre, que es una penca, también se preparan dulces típicos, y ahora ya han industrializado y hacen helados de tuna.
Por acá también tenemos tunas, como en toda Latinoamérica. Es una fruta muy rica, a mí me gusta mucho.
Ah, sí, hay tres clases de tuna, una roja, la tuna colorada, la tuna amarilla y la tuna rosada. Son sabores diferentes, es muy rico, se prepara dulces, y de ese dulce se prepara, pastel, no son pasteles, empanadillas le dicen, porque son como empanadas, pero en lugar de ser relleno salado, es relleno dulce. Después, otro árbol típico es el mistol, también que da un fruto que como más o menos el tamaño de una uva, pero son secos. De ese fruto se prepara una pasta, se tritura los granitos de mistol, se prepara una pasta muy dulce que se llama bolanchao.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Otro alimento muy típico es la doca, es una enredadera que da un fruto tamaño de un pequeño tomate, podría ser, y ese fruto se puede comer o crudo o cocido. Una costumbre que teníamos nosotros era que en Semana Santa, los días que no se comía carne, nosotros juntábamos doca y comíamos. Me gustaba comer doca. ayunábamos con Doca, esa era nuestra vigilia, era una costumbre.
Bien entretenido, María, lo que nos has estado contando sobre las costumbres y tradiciones de ahí de Santiago del Estero. Me llamó la atención cuando dijiste lo del bombo legüero. Yo nunca había escuchado de ese nombre.
Lo que podríamos decir que es el bombo legüero, que se habla mucho del bombo legüero. Es el bombo, y se llama legüero porque cuando lo percuten se oye desde una legua a la redonda. Se oye a grandes distancias. Por eso se le dice bombo legüero. Generalmente se usa como instrumento de percusión para los ritmos, la chacarera, y también para cantar vidalas. Y muchas veces se canta solo con la percusión, con el ritmo del bombo. Hay que decir que muchas de las palabras que son ahora académicas tienen un origen quichua, como por ejemplo cancha, pucho, locro, para decir... Y hay calles acá de Buenos Aires que también, pero que la deformación y el desconocimiento las ha transformado, pero en realidad, por ejemplo, hay una calle que acá en Buenos Aires dicen Cachimayo, que no significa nada, pero en realidad es Cachimayu. Cachimayu quiere decir río salado. Los ríos importantes de Santiago, a propósito de la calle, son el Cachimayu, el río salado, y el Misquimayu, el río dulce.
Bueno, María, creo que vamos a ir poniendo término a esta entretenida tertulia, donde hemos conocido y aprendido mucho sobre Santiago del Estero, por lo que quiero darte un especial agradecimiento a tu gentileza de haber compartido con nosotros en esta oportunidad.
No, solamente que el agradecimiento sería mío, porque difundir la cultura de la tierra es para mí... es como un sagrado deber, entonces es muy importante. Y muchas gracias, y espero que la charla haya sido amena, eso ha sido el propósito, y hasta cuando ustedes lo estimen.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Postales Sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.